cuando tenía poder y tenía información fue de los 15 a los 20. Era director de una discoteca light y movilizaba a 800 jóvenes o 1000 jóvenes. Y a partir de ahí pues conocí a José María Aznar, a Botella, Vivi Yarmir, Emilio Botín, todos los empresarios por y por haber. Con 15 años, con 16, me sentaba detrás de Florentino Pérez en el palco presidencial en una final de la Copa del Rey. Eso era poder. Y de ahí, pues te comes el mundo y dices, si esto es con 16, imagínate con cuando tenga 30.
No sabemos cómo será su vida a los 30, pero sí sabemos que este próximo año Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, afronta varios juicios por delitos de estafa, integración en grupo criminal, usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial, descubrimiento y revelación de secretos. Del primer juicio, en el que se enfrentó nada menos que al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, salió absuelto. Su defensa alegó trastornos de personalidad.
Hombre, ganar a los servicios secretos de un Estado, pues sobre todo porque ellos tienen muchos más medios y más información. Y tenía a la abogacía del Estado y a la Fiscalía.
Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Pablo Ordaz ha indagado en la vida, obra y presuntos milagros del pequeño Nicolás, un personaje que resulta difícil de descifrar. ¿Es un estafador, un pícaro, un cuentista, un juguete roto? Pablo Ordaz, muy buenas.
Hola, Monse.
¿Qué busca tal? Vidas también, ¿no? Le defines tú en tu texto.
Sí, busca vidas, lo que antes se decía como un truán. Alguien es un poco todo eso que tú has dicho, ¿no? Tiene en su perfil, incluye, ¿no?, pequeñas dosis de todo eso. Y al final es un chaval muy joven que acumula efectivamente en estos momentos un currículum impresionante de acusaciones, de enfrentamientos con la policía, con el CNI, que vive no una doble, sino una triple vida en solo veintitantos años.
Uh-huh. Lo escuchábamos explicarte cómo tuviste la ocasión de estar charlando con él y contaba, bueno, él es perfectamente consciente de que esa vida que llevó cuando era muy joven, su influencia, su don de gentes atrajo en ese momento a FAES, a la Fundación del Partido Popular, que buscaba sangre joven y capacidad de relación, ¿no?
Claro, él de pronto está en un colegio, bueno, de clase media alta y empieza a establecer contactos de forma natural, porque es su personalidad con chavales de familias pudientes o influyentes. Uh-huh. Y enseguida FAES, que pertenece al Partido Popular, y Nuevas Generaciones, que también pertenece al Partido Popular, ve que es una joya para lo que le interesa, ¿no? Para atraerles a gente un poco de su perfil, ¿no?, a los chavales más espabilados de su curso, de cursos superiores incluso, y lo contacta y prácticamente lo ficha, ¿no?, para que le acerque a jóvenes de su edad.
Ajá. Y él utiliza esos primeros contactos que hace con concejales en el Ayuntamiento de Madrid para llegar a Génova, ¿no?, directamente en todo su esplendor.
Claro, a sus padres. A él, al final, lo que le interesaba, o sea, donde él jugaba, su terreno de juego no eran chavales de su misma edad, su terreno de juego eran los padres de esos chavales. Mm. Y él enseguida, pues, se encandila por su propia personalidad, por su gracejo, porque tiene gracia, porque es muy listo, porque tiene, sobre todo, y ahí yo he tenido oportunidad de darme cuenta, una memoria prodigiosa, es capaz de quedarse rápidamente lo que a otros se nos olvida inmediatamente e incluso se nos olvida de cosas de nuestra vida que tenemos muy trillada. Él enseguida, tú le presentas a alguien y él ya la ubica, le hace una especie de ficha mental y ya se acuerda para siempre y te pregunta después, oye, ¿qué tal? O despídeme de tal persona que no me pude despedir.
Ajá, eso lo hacía, por ejemplo, con los policías locales de los que luego obtuvo datos, pero también con secretarias, con choferes, es decir, con personal, con personas que en alguna ocasión pueden ser muy útiles para que le allanen el camino, ¿no?
Eso es. Él sabe darle un sitio en su vida o hacer creer a esa gente que le ha dado un sitio en su vida y establece inmediatamente una complicidad, pero prácticamente al primer vistazo, sobre todo si luego les va a interesar.
Oye, lo que cuentas, Pablo, en tu reportaje, hablas con la policía que por primera vez le detuvieron, registraron su casa, la casa de la abuela, porque entonces vivía allí, encontraron esa documentación falsa con informes supuestamente del CNI que no eran tales, pero sí placas, por ejemplo, de la Guardia Civil, y estuvieron muchas horas de interrogatorio y los propios policías flipaban con el aplomo y con lo que este chico les contaba, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de hace... Entonces era muy joven, entonces tenía 20 años, ¿no?
Hace 5 años, sí. Tenía 20 años. Y claro, él fue haciendo cosas durante mucho tiempo hasta que de pronto las cosas, no sé, fechoría es una palabra muy grande, ¿no? Las trastadas, los pequeños delitos, el tráfico de influencias que él interesaba, que a él le interesaba hacer, de pronto empieza a tocar pues muy cerca, ¿no? De zonas sensibles, ¿no? Él se hace pasar como por asesor de la vicepresidenta del gobierno. Bueno, entonces hay una unidad de asuntos internos de la policía que empieza a investigarlo, además por órdenes de un juez, porque ahí se veía, ya la policía veía que como hablaremos después del caso Villarejo, bueno, pues ahí se veía que había partes de la policía y del CNI, entonces la policía, el juez decide encargárselo a una unidad de asuntos internos que no dependiera operativamente de la dirección de la policía. Y entonces estos policías, acostumbrados a temas muy sensibles, empiezan a seguirlos. Y ahí ellos empiezan a ver cómo efectivamente un chaval de 20 años recién cumplidos se mueve en coches que parecen oficiales, que de pronto cuando necesita por el tráfico ir más rápido saca un luminoso de estos azules de la policía y lo coloca en el coche.
Una sirena.
Que de pronto entra en una copistería, una red de copisterías, una franquicia esta, de World Center, creo que se llama, o algo parecido. Y ahí él se fabrica una especie de documentos del CNI, le pone el membrete o incluso invitaciones del Palacio de la Moncloa. Ellos ya ven que él, y que se reúne con gente pues no apropiada de su edad, grandes empresarios y tal. Y hay un momento que ya parece que reúnen indicios suficientes y lo detienen. Y ellos, efectivamente, cuando hacen el registro en casa de su abuela, donde además se había ido a vivir porque la casa de su abuela era más espaciosa, era como, ahí sí que él podía invitar a alguno de sus contactos, a alguno de esos niños bien, y a su casa, que es una casa modesta del barrio de Chamberí, pues él no se atrevía, ¿no? A poder, para, no, no le parecía adecuada para poder seguir manteniendo su nivel de...
Su ficción, además.
Su ficción, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Entonces, cuando entra en el registro en casa de su abuela, ven eso, pues toda la quincalla, toda la parafernalia que él necesitaba para aparentar lo que no era. Pues un agente del CNI en unos momentos, pues un asesor de Moncloa en otros, pues un asesor de la Casa Real cuando era necesario.
Es curioso, en el informe psiquiátrico que le hacen los forenses para tratar de acreditar si es verdad que tiene un trastorno narcisista de personalidad o no, es la propia madre la que reconoce que le manda a un colegio para que el niño haga contactos con gente de una clase superior, ¿no?
Eso es. Y tal vez ahí es la primera piedra, ¿no?, de todo este fenómeno, cuando efectivamente le hacen dos informes, uno en Plaza de Castilla, en los juzgados, y otro, un informe ya pedido privado por su abogada, una psiquiatra. Él llaman a su madre, a sus padres, ahí la que lleva la voz cantante es su madre, con él, con el que él tiene más relación. Su padre es una figura que prácticamente no existe, está siempre en un segundo plano, y la madre le reconoce directamente a los psiquiatras, y si lo mandamos a un colegio bueno, a un colegio del Viso en Madrid, para que él conociera a gente importante.
Y él reconoce también que se dio cuenta que todos sus compañeros eran ricos o vivían en casas, en casoplones, y él quería tener ese nivel de vida.
Y él incluso llega a decir que él se merece tener ese nivel de vida. Quiero decir, él aspira a ese nivel de vida porque cree que es merecedor. Seguramente él, en la ficción que empieza a construirse sobre sí mismo, él empieza a creerse algunas cosas del papel que interpreta.
Es interesante recordar que algunos de los juicios que tiene pendiente, porque este año se enfrenta a un auténtico rosario de citas judiciales serias por las que le piden, bueno, enumeraba antes los delitos, pero son casi 27 o incluso más de 27 años de prisión, es decir, que no estamos hablando ninguna broma. Porque él trató, además de llevarse dinero, todo esta aureola que le rodea de chico con buenos contactos, que le gusta, bueno, pero es que trató de estafar también haciéndose pasar, en un caso por enviado del rey, en otro caso era una estafa en Toledo, presentándose ante un empresario como intermediario del gobierno. O sea, él buscaba también dinero.
Claro, él en ningún momento cree que lo suyo es una ONG. Él todo eso tiene un precio, todos esos contactos tienen un precio. De hecho, él hacía informes falsos de Hacienda o del CNI para decirle a los empresarios, oye, pero esto yo ya te lo arreglo, ¿no? Y si yo te lo arreglo, pues claro, pues tú me tienes que... Esto efectivamente está todavía por probarse, ¿no? Él ahora mismo no tiene ninguna condena pendiente, firme. El problema es que, efectivamente, como tú dices, ahora se abre la temporada de juicios, ya empieza la temporada para él más oscura y más triste, y sobre todo prácticamente lo hace desnudo, ¿no? Porque él tenía una relación muy buena con una abogada que lo llevó en un primer momento y que le libró del juicio ese que lo consideraron absuelto del CNI, que no se archivó, sino que lo absolvieron.
Era un delito, recordemos, por calumnias e injurias. O sea,
injurias, no tenía tampoco tanta sustancia.
Tanta sustancia.
Y yo creo que además a nadie le interesaba, al CNI tampoco le interesaba ir más allá. Hubo un momento en que sí es verdad que lo que le interesaba, lo que ahí, ¿no?, parecía que era más interés, era parar, ¿no? Era que un momento que este muchacho iba por todos sitios diciendo que era el enviado o el intermediario de Zarzuela o de Moncloa, pues bueno, ¿quién es este? ¿Qué hay de verdad en esto? Y parémoslo, identifiquémoslo y tal. Entonces ya en ese momento el mecanismo ese de ficción lo consiguen parar, bloquear, y en el momento en que ya salen todos los medios, como el gran estafador, como el cuentista, como tal, pues ya el personaje queda, ya todo el mundo lo conoce. En este momento él además se mueve, ¿no? Él se mueve con los famosos, pero ese tipo de fama de estafador ya no le conviene,
tanto,
¿no? Entonces, ahora digo que se enfrenta un poco desnudo a todo esto porque ya lo han dejado dos abogados, no tiene recursos. Él va a tener problemas seguramente para poder tener una línea de defensa coherente.
¿Qué relación tiene pequeño Nicolás con Villarejo?
Pues hay que verla todavía, ¿no? Y hay algún juicio. Yo creo que es tangencial. Yo creo que Villarejo, bueno, es una especie de pulpo, ¿no? Que utiliza todo. La grabadora es su gran aliado, como se ha visto, pero también utiliza determinadas personas que en un momento dado le pueden interesar para sus intereses. Yo no creo que yo creo que es una relación tangencial que tal vez en algún momento él pueda ser manejado por los intereses de Villarejo, pero no creo que sea la cosa fundamental de la historia.
Ni yo sé lo que pasó en mi causa, ni yo sé de verdad todos los entresijos que tendrá, porque al final el CNI estaba, había varias facciones y lo llevaba a presidencia del gobierno y estaba enfrentado con alguna división de la policía. La policía enfrentada entre la policía, el gobierno con el gobierno.
Pero tú eras el centro.
Bueno, él siempre está tirando hacia arriba, ¿no? Como es que a él le han pillado en el medio de luchas intestinas del Estado. Pero bueno, vamos a recordar que uno de los juicios a los que se enfrenta es por falsificar su DNI para que un amigo se presentara en su nombre a las pruebas de selectividad, ¿no?
Sí, sí. Él utiliza la trampa, ¿no? Y la mentira es también una de sus herramientas. Y hay un momento en que yo le pregunto, bueno, tú eres consciente, ¿no? De haber traspasado los límites, las fronteras, qué es lo oscuro y qué es lo claro y él me llega a reconocer que no. Bueno, que cuando andas ya en ese momento, ¿no?, de poder, de que él necesita relacionarse y él necesita ascender y él necesita mantener su ficción, pues sí, hay un momento en el que él ya no sabe muy bien si anda por el borde de dentro o por el borde de fuera de la ley.
Y luego lo que da la impresión también es que él asume con mucha alegría ese informe psiquiátrico forense en el que explican que tiene un trastorno de personalidad y que su visión de la vida estaba alterado por esos contactos que tenía con un mundo que obviamente no era el de un chico de 20 años.
Yo me reconozco absolutamente, comparto esos informes, que lo que dicen es que tenía alterada la voluntad porque no era normal la vida que estaba teniendo, ni ir en coche oficial al colegio era normal, y que te invitasen a la coronación era normal, y que fui estar en cuando Mariano Rajoy obtuvo la mayoría absoluta, estar en el banco de Génova no era normal, entonces eso condiciona la voluntad y condiciona tu capacidad, la capacidad de obrar.
Bueno, claro, condiciona tu voluntad. No, pero parece asumir, ¿no? Todo eso porque le sirve también un poco de defensa.
Es un personaje, y fíjate, que nosotros nos dedicamos, nuestra vida está hecha de conocer gente, de entrevistar a gente y de todos los lados, ¿no? Sí. De todo el arco. Y es un personaje que te deja con muchas dudas, ¿no? Que te da, yo entiendo la fascinación y la seducción que él sabe además manejar muy bien, porque cuando te dice esto, te da, por una parte dices, este es un jeta.
Sí.
Por otra parte dices, oye, tiene mucha ternura, ¿no? A cualquiera de nosotros, si alguien nos hace un informe psiquiátrico parecido, lo esconderíamos debajo de... compraríamos una trituradora de papel solo para eso, ¿no? Y él no, él lo asume y dice, esto me viene bien. Pues claro. Venga.
Aunque vaya en contra de él, ¿no, Pablo? Porque claro. Tú lo comentabas, ha ido cambiando de abogados. Es un tipo al que le resulta imposible estar callado. Con motivo ahora de la cumbre del clima, se ha hecho fotografías en la cumbre. Ha montado un partido político
sí. Que
no pudo ni siquiera presentarse a las elecciones porque le faltaban firmas, los... Tiene que estar permanentemente, o sea, hay un impulso en él superior que le obliga a estar... en el centro del huracán, bueno, por supuesto las televisiones, donde pueda para atraer atención, y eso no beneficia su defensa, ¿no?
Claro, su primera abogada, que es María Victoria Vega, lo comenta, ¿no? Lo explica un poco así, ¿no? Él necesita ahora mismo anonimato, pero su personaje, su condición es absolutamente contraria al anonimato. Él, Frank, no puede existir sin el pequeño Nicolás. Y al final él está atrapado en esa encrucijada, ¿no? El anonimato le puede llevar a librarse de la cárcel, estamos hablando de grandes cosas, pero entonces no sería él. Entonces sería una vida casi perdida desde el momento en que su madre lo matricula en aquel colegio del Viso, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está, ahora mismo está justo en la encrucijada.
Yo siempre digo que ni soy listo ni soy inteligente. Bueno. Lo que digo es que tendré algún don que será... inteligencia emocional o caer bien, pero es verdad que mi estroña es diferente a las habituales. Vamos, no existe mi historia en el mundo. Una como esta no existe, de hecho es única.
Bueno, ahí lo cuenta todo, ¿no? Es única, es verdad que su historia es excepcional y él se considera a sí mismo único, a pesar de que hace apenas unas semanas fue detenido, ya no por estos tejemanejes, sino en una pelea en un restaurante por atacar o agredir a un camarero, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta que ese personaje tan precoz también le llega a la jubilación enseguida, ¿no? Y es... Es una expresión fea y manida, ¿no? Pero da la impresión de empezar a ser un juguete roto.
Pablo Raz, leemos tu entrevista, tu perfil de Pequeño Nicolás este domingo en El País Semanal. Muchas gracias.
A ti.
Desde hace 16 años, la última página del País Semanal tiene una única firma, la del escritor Javier Marías. Cada semana radiografía la realidad con una voz tan personal como rebelde contra la tiranía del pensamiento único. Y este domingo escribe una columna sobre otra columna, una que escribió cuando tenía unos 25 años, vivía en Barcelona y que no firmó con su nombre. Javier Marías, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, bueno, cuéntanos...
Más o menos, sí.
Más o menos.
Más o menos como todo el mundo, sí.
Cuéntanos esa columna, ¿cómo ha vuelto a tu memoria?
Sí, surgió, era lo he titulado un olvido recordado, más que un recuerdo olvidado, porque realmente se lo había olvidado. Lo que pasa es que hace unas semanas hubo un reportaje en la parte del periódico que se llama Ideas, sobre los 40 años de la defunción, digamos, de una revista que fue pionera en su día, Vindicación Feminista,
sí.
Que, si no recuerdo mal, duró 3 años, entre el año 1976 y 79. Y entonces me vino a la memoria que yo había escrito una cosa para esa revista con seudónimo, porque era una revista que solamente admitía firmas de mujeres. Y entonces lo que pasa es que, bueno, pues yo vivía entonces en Barcelona con una mujer, Esa mujer, a su vez, tenía una amiga que tenía unos graves problemas con un marido, claro, aún todavía no había divorcio, el divorcio solamente llegó en el año 81 a España. Y pero estaba separada legalmente, pero bueno, pues el juez le hacía, bueno, el marido le hacía la vida imposible, el juez le daba sistemáticamente la razón al marido, llegó a tener una situación pues realmente muy desagradable, con alguna agresión incluso, y bueno, y el juez dictaminó que además nadie ajeno al matrimonio, es decir, a ella o al marido, podría entrar allí, con lo cual pues no podía entrar ni siquiera su propio padre, ni su hermano, ni nadie, tenía tres hijos, etcétera, y bueno, había llevado el caso a la revista, a Vindicación Feminista, que era esta revista que habían fundado Lidia Falcón y Carmen Alcalde en su momento, y que, como digo, era muy pionera en las reivindicaciones de las mujeres y demás, pero le dijeron que sí, pero que bueno, que les entregara un texto contando la cosa, pero no como se lo contara a ella, y entonces ella no sabía hacer eso, sí. No sabía contarlo desde fuera, digamos, como ni organizar el relato ni nada de esto. Entonces, bueno, yo era muy joven, tenía 24 o 25 años, no recuerdo exactamente si esto fue en el año 76 o 77, tuvo que ser uno de esos dos años. Y entonces, bueno, pues mi pareja de entonces me pidió si podía echarle una mano, y lo hice con mucho gusto, claro. Y entonces, bueno, pues ella me contó la historia, yo tomé notas y le entregué un texto contando su historia, pero contándola, digamos, con cierto orden y demás. Y lo que pasa es que, bueno, pues cuando lo entregó a la revista, pues le dijeron, bueno, ¿y esto quién te lo ha hecho?, ¿no? Y dije, claro, tenía que ser una mujer. Entonces dijo, bueno, pues una amiga y tal. Y entonces dijeron, bueno, pues ¿y cómo se llama? Entonces, bueno, dijo un nombre que yo le había sugerido, catalán. Y dijeron, no, bueno, déjanos que el nombre lo pongamos nosotras, el seudónimo lo pongamos nosotras, pero siempre creyendo que lo había escrito una mujer. Y apareció bajo el seudónimo de Luisa Viella, es el que me pusieron, bueno, sin saber que era yo, evidentemente, con lo cual fue una colaboración, pues, como digo en el artículo, clandestina.
Fantasma, ¿no?
Sí, fantasma y clandestina, sí. Y ellas yo creo que nunca supieron que un hombre había intervenido, porque en teoría pues no lo permitían en la revista, pero bueno, evidentemente fue por hacer un favor a una persona, a una mujer, a una amiga de mi pareja, que estaba pasándolo muy mal, y que lo que no recuerdo es si... Lo que la verdad es que no, lo que no logro recordar es si eso tuvo el que lo publicara Vindicación Feminista, su caso y demás, pues si la ayudó o no la ayudó, o tuvo eso, ya no lo recuerdo. Pero bueno, me vino ese recuerdo olvidado a la memoria y dije, bueno, pues si yo debo de ser, como digo en el artículo, debo de ser el único varón que ocultamente
posiblemente
con esa revista que, bueno, por lo que deduzco hoy en día, pues es una revista mítica para las feministas sobre todo, claro.
Un varón clandestino en una revista que fue muy importante en aquellos momentos. Recordemos que eran esos momentos eléctricos de la transición.
Claro,
justo cuando salió.
Es que hay que recordar que además estábamos, si esto era el 76 o 77, ya digo, y por tanto estaban vigentes prácticamente todas las leyes del franquismo todavía, que eran atroces, que efectivamente esas leyes para las mujeres realmente eran atroces. Hombre, yo termino el artículo diciendo, bueno, en fin, yo sería de agradecer que no se fingiera que nada ha cambiado desde entonces, porque realmente sí han cambiado muchísimas las cosas, ¿no? Y entonces sí que era un problema enorme ser mujer, y ser mujer casada era espantoso. Hay que decir que la mayoría de los maridos de esa época y de épocas anteriores pues solían ser personas civilizadas que no hacían uso, digamos, de las prerrogativas que la ley les daba. Pero algunos no eran civilizados y la ley les permitía prohibir a la mujer que trabajara. Ellas necesitaban un permiso para trabajar del marido o del padre si no estaban casadas. Por supuesto, el adulterio de la mujer estaba penado, el del marido en absoluto. No podían sacar un pasaporte, no, en fin, era realmente una situación tremebunda en aquella época, y claro, en esa época todavía estaban vigentes la mayoría de esas leyes antimujer, porque realmente no eran otra cosa, ¿no?
Sí, y lo grave era que el abuso estaba consentido y tapado abiertamente por las leyes, y cuando no eran las leyes eran los jueces, como en el caso de Nati, de esta mujer que tú contabas.
Yo me he revisado el texto de entonces, escrito pues cuando era jovencito y tal, porque tenía, no tenía muchos años, que digamos, pero bueno, ya había publicado un par de novelas juveniles y bueno, pues el caso pues es un caso más. El título del artículo es "Una mujer al desamparo de la ley", porque efectivamente es que la ley se volvía contra ella o contra ellas en general, sistemáticamente, ¿no?
No, y tantos
y bueno,
años
pues
después...
lo cuento eso porque porque me vino a la memoria y digo, anda, si yo 40 años de que terminó esta revista y tal, y bueno... Y me hizo gracia contarlo.
Es que es una historia fantástica, porque es verdad que las cosas han cambiado mucho. Todavía quedan algunas adherencias franquistas en algunos códigos, las leyes. Respecto a la mujer y respecto a algunas otras situaciones de clara injusticia que poco a poco se van afinando.
Sí, pero claro, ni punto de comparación. Claro, o sea, es que eso no son mundos completamente distintos, pero en aquella época... realmente sí que las cosas estaban duras y estaban difíciles, ¿no?
En esa España del 76-77, que recordemos, todavía tardarían unos años en aprobarse el divorcio,
claro,
y el aborto
todavía no había
más.
Habido elecciones generales, todavía no había habido ni siquiera la aprobación de la Constitución, en fin, todavía estaban vigentes pues casi todas esas leyes que realmente eran indignantes y propias propias de un país, no sé, en fin, bueno, como las tienen hoy en día los países árabes o casi, no exageremos, pero casi, ¿no?
Oye, Javier, si no he contado mal, esta es tu columna 811. Lo sé porque publicaste tu columna 800 a finales de septiembre.
Hace unos meses publiqué que me había llegado a la número 800 y efectivamente, como has dicho al principio, bueno, se van a cumplir 17 años en febrero de estar ahí en la última página del País Semanal. Yo tengo la sensación a menudo de que ya está bien, de que ya no sé que ha hablado de todo lo habido y por haber, que a veces me pregunto y me digo, bueno, la gente estaría cansada y harta de oír la misma voz tantos años, una semana detrás de otra, quitando el mes de agosto, como lo tomo de asueto, digamos.
Pues, Javier, ¿no será porque la realidad no nos dé motivos para hablar sobre
sí,
ello?
No, motivos sí hay, pero bueno, hay días en que de vez en cuando también dices, bueno, de esto ya he hablado, de esto también... Hombre, yo procuro tener conciencia de aquello, en fin, tengo bastante buena memoria y procuro, y digo, bueno, muchas veces digo, sé que de esto ya he hablado, pero la realidad es persistente, porque la realidad efectivamente es muy pesada y muy persistente, con lo cual a veces uno ha hablado de un asunto o ha desmentido algo o lo ha criticado por erróneo o por injusto, y da igual. La gente vuelve a decir lo mismo y tú tienes que volver a rebatir.
¿A ti eso de rebatir o de entrar de lleno en la polémica nunca te ha preocupado?
No me ha preocupado, porque yo no le veo mucho sentido a escribir en prensa para decir banalidades o para decir lo que ya la época piensa por todos, por así decir. Ahí las épocas tienen sus propias corrientes de pensamiento. Entonces, pues no sé, un artículo que diga que el cambio climático es espantoso y tal y cual, pues bueno, sí, todos estamos de acuerdo, pero en fin, no le veo mucho sentido a escribirla yo y decir lo mismo que dice en estos momentos prácticamente todo el mundo. Entonces, le veo más sentido a ocuparse de cosas desde un punto de vista distinto del habitual. A veces, bueno, hay lectores que a veces me dicen, hombre, pues la verdad es que tal columna o tal otra, claro, no se me ha ocurrido mirarlo de esta manera y de la manera que lo expones. Yo intento también siempre argumentar, intento razonar, intento, en fin, a veces soy un poco, a veces se me va la tecla un poco por arriba, pero intento no lanzar exabruptos sin más, sino más bien razonar porque algo me parece idiota o porque me parece equivocado o porque me parece injusto o porque me parece, o bueno, o a veces me parece bien, y también de vez en cuando hago otro tipo de columnas pues de tipo evocativo o de recuerdos o de anécdotas o de, en fin, intento no repetirme dentro de dentro de lo repetitiva, que es la realidad, que realmente es muy repetitiva, pues sí, no te deja mucho margen, pero intento no repetirme yo demasiado, ¿no?
Hay algunas que están llenas de tu característica ironía y otras también, hay que decirlo, llenas también de ternura. Pero fíjate,
bueno,
yo...
Bueno, ternura no sé, yo tengo una aversión espantosa a la cursilería, con lo cual intento...
Yo he dicho ternura, siempre, no cursilería.
Intento ser siempre muy contenido cuando hay algo de eso, ¿no?
Pues mira, no puedo resistirme a preguntarte por un protagonista del día. Es verdad que todo el mundo está escribiendo sobre él, pero tú conoces muy bien Reino Unido, de hecho, muchas de tus novelas...
Bueno, lo conocía, francamente el actual Reino Unido no lo reconozco ya mucho, y la verdad es que...
Pero es que Boris Johnson acaba de conseguir una victoria histórica para el Partido Conservador, para los Tories, y yo tengo que preguntarte, es verdad que Reino Unido ha cambiado mucho en los últimos años, pero ¿qué percepción tienes tú de lo que significa este triunfo de Johnson?
Pues es un síntoma más de lo preocupante que yo encuentro que está el mundo, y está preocupante no solamente por los políticos. Yo creo que Boris Johnson realmente es un fantoche, la verdad es que no entiendo que puedan votarlo masivamente los ingleses, sobre todo los ingleses, a un sujeto como Johnson. Me parece equiparable a Trump. Hace no mucho escribí un artículo hablando de los gobernantes que hay en el mundo hoy en día, y bueno, hacía uno un repaso que realmente resultaba deprimente, sí. Que si en Turquía Erdogan, que si Duterte en Filipinas, que si tal, que si cual, que si Maduro en Venezuela, que si... Bueno. Y entonces decía, bueno, lo grave de todo esto es que además todos ellos han sido votados por la gente. Entonces la gente, yo no sé qué ha pasado en el mundo en los últimos 10, 15 años, está votando de una manera, no sé, como en contra, a menudo en contra de sus intereses. Yo creo que el Brexit es un desastre, sobre todo para el propio Reino Unido. Claro, también hay que decir que en el caso de estas elecciones, pues enfrente tenían a un candidato bastante inepto y bastante como Corbyn. El Partido Laborista se ha hundido, ¿no?, de manera escandalosa, y lo cual era de prever. Va a llegar un momento en el cual realmente el Reino Unido de toda la vida, y al que yo estoy acostumbrado, no lo reconozco mucho desde que se produjo el Brexit y demás, no lo reconozco mucho, me deprime mucho, debo decir. He cruzado algún mensaje hoy con algunas amistades de allí, uno inglés, otro escocés, y los dos me han dicho más o menos lo mismo: un día aciago. O sea que no estaban entre los que habían, pero tampoco habían votado a Corbyn. Me temo que habían votado a los liberal demócratas,
que tampoco les ha ido,
que han sacado muy
ha ido
poquito
bien,
porque es un partido secundario, pero eran los únicos que estaban a favor de revertir el Brexit, ¿no? Entonces, hombre, a mí lo que me produce es mucha inquietud, mucha preocupación, el triunfo sobre todo tan masivo. Ya se daba por seguro que iba a ganar Boris Johnson, pero ese triunfo tan masivo, y me hace temer que Trump dentro de un año pueda ser reelegido. Sí. Y ya digo, es que no sé, votación que sale mal, mal desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no?
Sí, pero porque todo lo de Trump y ahora Johnson, lo que anticipa también es una ola de voto más irracional, más visceral, que cambia completamente el juego que conocíamos en la política.
Sí, en eso estamos ya desde hace un tiempo, no sé, ya no sé, es una cosa extraña lo que está sucediendo en las sociedades, porque no es solo en España, en las sociedades actuales, en que la gente ha dejado de pensar, parece que hayan decidido, pues no, pensar no nos lleva a ningún lado, pero es que no pensar lleva a sitios aún peores, eso está demostrado a lo largo de la historia. Pero uno de los problemas actuales también es que la gente ya no sabe ni quiere saber nada de historia.
Pues mira, uno de los antídotos contra la pereza intelectual de no pensar es precisamente leer tus artículos. Espero que al menos otros 800 más en la última del País Semanal.
Eso me parece una montaña difícil de subir, pero bueno.
Javier María, es un placer hablar contigo. Cuídate.
Gracias.
Adiós. Además de este artículo de Marías y la historia del pequeño Nicolás, en este nuevo número del País Semanal viajamos a Teruel, que no solo existe, sino que está lleno de gente que pelea por llenar de vida la llamada España vacía. Y entrevistamos a Emma Becker, la escritora cuya novela La Maison ha provocado un enorme revuelo en Francia. Cuenta los 2 años que pasó como prostituta en 2 burdeles de Berlín. Este domingo, 15 de diciembre, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Hasta la próxima semana.